Llegaron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atentos a esta noticia porque os puede interesar y mucho, ponedores. Los 15 minutos de retraso que puede utilizar un empleado para llegar a su puesto de trabajo o los que use para desayunar deben ser considerados como tiempo de trabajo. Álvaro Cotele, muy buenos días.
Hola Pulpo, buenos días. Así lo dice en una sentencia el Tribunal Supremo, que ese tiempo, digamos, de cortesía, esos 15 minutos de margen para llegar al trabajo o para salir por la mañana a tomar un café, es tiempo efectivo laboral, tiempo efectivo de trabajo. Una decisión que afecta a la mayoría de los trabajadores, pero no a todos. Lo explica Patricia Rossetti.
Quien llega a su trabajo 15 minutos tarde tiene derecho a que su fichaje se considere de manera puntual. Es un margen de cortesía. Y también es trabajo efectivo la pausa para el desayuno. Así lo dictamina el Supremo, que estima los recursos de 3 sindicatos ante una sentencia de la Audiencia Nacional de 2020 que afecta a la plantilla de una entidad bancaria, entidad a la que le rechaza el recurso. Esta medida, explica la Sala Social, se refiere a empleados que tengan un control rígido de horario y no tengan categoría de jefe o similar. Recuerda el Supremo otra sentencia reciente de 2023 en la que recomendó que cada empresa cuente con una guía para que los empleados conozcan las pautas para saber cómo tienen que activar cada una de sus funciones y las opciones en el registro de la jornada. Para la entidad bancaria, la guía debía ser el fiel reflejo de la realidad y no entendía que los minutos posteriores a la hora de entrada fueran considerados como efectivamente trabajados.
Hablando de decisiones judiciales llamativas, ahí va otra. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un hombre a pagar 88.000 euros a su exmujer por estar durante los 26 años de convivencia trabajando para él en casa, por realizar las labores del hogar. El juez considera que esta mujer, que ya tiene 58 años, tiene poco margen ya para aspiraciones profesionales y que fuera su esposo, cuenta con capacidad económica suficiente para hacer frente a este pago. Más asuntos. La ley que va a regular la actividad de los influencers en España espera la luz verde del Consejo de Ministros para su entrada en vigor prevista para el primer trimestre de este año. Su propósito es proteger más a los usuarios, sobre todo a los menores, y se les quiere equiparar a estos influencers con cualquier otro tipo de medio de comunicación que opere en Internet. Tiene más detalles Efi García.
La norma prohíbe la publicidad encubierta para que no ocurran cosas como las que describe Débora.
Por el tema de las colaboraciones y tal, enseñan ciertos productos sanitarios o farmacológicos o lo que sea, que no tienen ni idea, y promocionan como a la hora de comprarlo a la gente, como que son geniales, a lo mejor a todo el mundo no le viene bien.
Y regula los contenidos para que no sean dañinos, sobre todo para los menores, pero todavía no sabemos a quiénes va a afectar. El último corte que se maneja es que serán aquellos influencers que ingresen al menos 300.000 euros al año y tengan 1 millón de seguidores al menos, pero de esta forma dejarían fuera a microinfluencers que tienen mucho calado y la ley regula asuntos muy importantes para proteger a los ciudadanos. Alejandro Peralta es de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.
Podría haber perfectamente pornografía en un mensaje de un influencer o de una influencer y si no está regulado, pues no se puede hacer nada en relación a ese contenido.
Por eso piden que, como en Francia, abarque a todo aquel que cree contenidos en Internet.
Por lo demás, el dato definitivo del IPC de febrero deja los precios en el 2,8%, 6 décimas menos que el mes anterior debido a la bajada del precio de la luz y al descenso de 2 puntos de los precios de los alimentos, que se quedan en el 5,3. Una inflación aún demasiado elevada, como asegura COPE José Emilio Bosca, catedrático de la Universidad de Valencia.
Sigue siendo una inflación muy alta, un 5% anual. O sea, no es que se está moderando la mitad que en verano, pero sigue siendo un crecimiento del 5%. Sigue tocando a la parte más vulnerable de la sociedad.
De hecho, hay alimentos como el aceite cuyo precio no para de subir, en concreto un 67% en el último año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Alcaraz ya está en semifinales del torneo de Indian Wells después de superar al alemán Zverev en 2 sets, 6-3 y 6-1. Un partido que se ha tenido que suspender más de hora y media por el ataque de un enjambre de abejas que incluso han llegado a picar en la frente al tenista español, que va a jugar esas semifinales mañana sábado ante el italiano Sinner. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora toca seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar con nosotros levantando España o acostándola. Gracias por formar parte de este equipo de radio, de ponedores, cada uno aportando lo que puede. Y sobre todo con el pensamiento y sobre todo el sentimiento de decir, oye, que no necesitamos la política para demostrar que hay que poner un montón de calles. Bueno, pues atención porque, atento a lo que te voy a contar en los próximos minutos, porque es muy importante. Hace varias semanas se produjo el triste asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, en la provincia de Cádiz. Fue un suceso que conmocionó al país entero. Y claro, nos preguntamos, ¿cómo consolamos el dolor de una madre, el dolor de una hermana, el dolor de una esposa o el dolor de una hija? ¿Cómo se gestiona todo eso? ¿Cómo consolamos a todas esas personas? Es imposible. Paqui es la madre de uno de los dos guardias civiles asesinados y hace unos días compartía su dolor con todos nosotros en la cadena COPE. El testimonio ponedor es verdaderamente desgarrador.
Estoy derrotada. La ausencia de mi hijo ya, eso nadie me lo va a devolver. Yo lo que quiero es darle voz a mi hijo, no quiero ser protagonista de nada. Quiero que se escuche su voz a través de mí, porque él era un guerrillero y yo voy a estar aquí peleando por él.
Claro, es que después de la tragedia se pudo comprobar que los agentes no tienen los suficientes medios para hacer su trabajo con seguridad. Pero claro, es que ellos, esos agentes que lo sufren, no pueden denunciarlo. No pueden hablar porque están sometidos a una jerarquía. Y precisamente para eso, para que tengan voz, para que puedan denunciar su situación sin miedo a represalias, ha nacido la plataforma Nuestro Corazón por Bandera. Es la plataforma que está en proceso de convertirse en una asociación y la forman familiares de guardias civiles y policías nacionales. Son padres, son madres, esposas, esposos, también hermanos que están completamente indignados y han decidido unirse para dar voz a sus familiares. Mira, Inmaculada Fuentes es madre, es también esposa de guardias civiles, es la portavoz de Nuestro Corazón por Bandera y ha pasado por los micrófonos de COPE para explicar ¿qué es lo que quieren reclamar con esta nueva plataforma?
Hay otras plataformas que defienden otras cosas como la equiparación salarial o la jubilación justa y plena y, por supuesto, les apoyamos. Pero nuestra plataforma nos vamos a centrar un poco en pedir medios, seguridad, que se declare singularidad por lugares de alto riesgo y profesión de riesgo.
Y es que el estado de los materiales con los que trabajan los guardias civiles y también los policías nacionales, digamos que es mucho más que mejorable. Todos lo sabemos. Yo he visto a guardias civiles muchas veces hacer registros con la luz del teléfono móvil, hacer un control en carretera y estar con la linterna del teléfono móvil. Eso lo he visto yo. Todos sabemos que viven esa situación muchos policías y muchos guardias civiles. Y por eso el grito de auxilio de Inmaculada es para que no se produzcan más muertes por falta de medios.
Estas dos muertes se podían haber evitado. No contaban con los medios necesarios para enfrentarse al brutal ataque al que fueron sometidos. Y últimamente he visto un vídeo en el que el director de la Guardia Civil pues expresa que nadie podría haber previsto lo que ocurrió. Esto no era la primera vez que ocurría. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero estamos cansados de ver cómo se han atacado con las narcolanchas las gomas en las que salen nuestros guardias civiles.
Claro, es que la plataforma Nuestro Corazón por Bandera se va a manifestar mañana, día 16 de marzo, sábado, a las 12 del mediodía en Madrid. Pero esta solo será la primera de muchas movilizaciones en favor de la Guardia Civil y también de la policía. Así que desde Poniendo las Calles, una vez más decimos y demostraremos que vamos a estar con este tipo de movilizaciones, apoyando siempre a la Guardia Civil, apoyando siempre a la policía, a nuestro ejército, que son los que trabajan por defendernos a nosotros, a los civiles. Así que os enviamos todo nuestro corazón, todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo y queremos que sepáis que siempre, siempre, siempre os vamos a defender.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y escuchado desde la radio. A partir de ahora y hasta las 5 de la mañana, Bea, ¿qué le podemos ofrecer a nuestros ponedores? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues este viernes vamos a empezar hablando de las horas de comer. Llevamos todo el programa hablando de los frioleros y los calurosos y ahora nos vamos a adentrar en el maravilloso mundo del horario que tenemos para comer. Aquí los ponedores, si nos preguntaran, sería espectacular porque cada uno lo hacemos a una hora. Claro. Pero claro, todo esto viene por una polémica. La hostelería y sus horarios estos días pues han estado en boca de todos por esas declaraciones que hace unos días hacía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En unos minutos vamos a contar pues cuál es la comparativa con otros países, es decir, cómo se organizan en Reino Unido, en Italia, en Francia con respecto a España, pero también las circunstancias que tiene nuestro país con respecto al resto. Y como cada viernes también hablaremos de nuestro juego, bueno, hablaremos, ¿no? Nos meteremos de lleno en nuestro juego, la parodia de cine, la parodia de película, en el que lo que hacemos es coger la escena de una cinta pues muy conocida por todos, tratamos de interpretarla, lo tratamos de hacer lo mejor posible, incluso imitando a los grandes actores que realmente, claro, pues la interpretaron. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Nos sale a veces bien, otras regular y otras rematadamente mal. El objetivo, pues que los ponedores nos escuchen, se queden con detalles y digan, ay, pues yo sé a qué escena, a qué película pertenece esa escena. Y entonces que nos llamen y se pueden llevar un premio.
Así de sencillo. Hombre, lo importante es que no somos actores de doblaje, ni actores de cine, ni nada, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño. Y ahí nadie nos puede atacar. Lo ponemos el cariño y hacemos lo que podemos. ¿Qué quieres que te diga?
Todo, todo, todo. Ponemos ilusión.
Desde luego que sí, por supuesto. Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo va la madrugada? Lo digo más que nada porque las temperaturas dicen que van a subir y bastante este fin de semana. Muy buenos días.
Van a subir las temperaturas. Yo estoy muy bien, Pulpo. Muy buenos días. Y sí, van a subir este fin de semana. Un invierno, Pulpo, que ha sido el más cálido desde que hay registros según la EMET, y la primavera, según su pronóstico estacional, podría ir por el mismo camino. Pero eso ya lo iremos viendo. Por el momento, este viernes vamos a ver nubes en algunas zonas de España que podrían dejar incluso algunas lluvias dispersas, muy pasajeras, en el noroeste y en Extremadura. Y habrá nieblas o brumas en el noreste y Baleares, así como nieblas costeras en el Golfo de Cádiz, Almería y el Mar Balear. Por la tarde, eso sí, van a ir apareciendo esas otras nubes que pueden dejar en Cataluña, ojo, alguna tormenta e incluso granizo. Y las nubes también irán a menos durante el sábado, aunque se pueden quedar en el noroeste y dejar algunas lluvias débiles en Galicia. En el resto de España predominará el sol con temperaturas, ojo, a este fin de semana más altas que las del propio viernes. Hasta 30 grados a la sombra pueden llegar a estar en Murcia y 28 grados es la máxima prevista para Córdoba o Granada, pero eso será mañana, será historia de mañana. Para hoy viernes las mínimas las vamos a tener en Cuenca, León y Teruel con 2-3 grados y las máximas también serán altas, no tanto como las del sábado, pero con termómetros en zonas de Andalucía y Levante que podrían alcanzar los 24 en Alicante, 25 en Valencia y Málaga y hasta 27 en Murcia.
Genial, pues muchas gracias, Manu. Son las 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos hablando del frío, del calor, de si eres friolero o eres caluroso. Hay un montón de mensajes que enseguida vamos a seguir leyendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí, en COPE.
Like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side. Take it everywhere I walk.
luego están los ponedores que nos van dejando notas de voz en el 662-942-605. Estábamos durante toda la semana recogiendo un montón de mensajes y me encanta cómo se expresa y cómo se sienten nuestros ponedores de calles.
Hola, hola, ponedores y ponedoras de la noche de COPE. Un saludo, soy Francisco Javier, soy vigilante de seguridad. Estoy en un campo solar, en un coche patrulla, y os escucho pues prácticamente toda la noche que estoy currando, lógicamente, porque también tengo derecho a descansar. Y quería mandar un saludo muy, muy grande. Estoy, la verdad, que encantadísimo con vosotros porque hacéis un equipazo. Tanto Bea, tú, Carlos, al final todos hacéis un equipazo de 10. Y nada, os quería mandar un saludo, un fuerte abrazo y que sigáis así porque estáis consiguiendo, la verdad, que las noches sean muchísimo más, más llevaderas, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y soy ponedor.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Pulpo. Vuestro programa es una medicina. Yo he cambiado las pastillas de dormir por vuestro programa y ahora que empieza más pronto, aún mejor. Soy María, desde Santi Espíritus, en la provincia de Salamanca. Un saludo muy grande.
Buenas noches, Pulpo. Oye,
muchas
mira,
gracias, María.
Quisiera aprovechar tu programa para mandar un mensaje de ánimo a un amigo que hoy ha tenido un pequeño percance, a mi amigo Eduardo Romero. Que se recupere pronto, que sabemos que va a salir de esta, que no ha sido muy grave, pero que bueno, que va a volver con más fuerza que nunca, estoy seguro de ello. Venga, tío, un saludo y muchas gracias.
Pues desde aquí también le mandamos mucho ánimo y que vaya todo muy bien. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605, gracias a los ponedores. Luego, Bea, estamos hablando de si eres friolero, si eres caluroso. Yo diría que la mayoría de nuestros ponedores son más bien frioleros.
¿Eh? Sí, bueno, tenemos de todo. Por ejemplo, Angelines dice que ella prefiere el frío, el calor lo llevo fatal, nos dice. O M. Encarna, que está en Zaragoza, dice que estos días han estado sin su cierzo y hay buena temperatura. Dice, pero yo soy muy friolera, con o sin cierzo. Cuando sopla, ni os cuento. También Pedro Pablo cuenta que lo mío está muy claro, cuando hace calor lo tengo y cuando hace frío también lo tengo. Así que él padece todas las temperaturas. Dice, porque mi temperatura ideal es 22 grados, que sería ni frío ni calor.
Ni frío ni calor, claro.
22 grados es una temperatura, reconozcámoslo, estupenda. Con 22 grados uno podría vivir perfectamente. Luego, Mari López, yo en Murcia paso mucho calor, pero me gusta más que el frío, tengo que reconocerlo. Claro, alguien de Murcia tiene que pasar calor, pero si va a Soria durante un invierno, ¿qué hace? Se muere.
Sí, directamente.
O sea, porque no está acostumbrado.
Su cuerpo no está acostumbrado, empieza pues a palpitaciones, tiritona, las uñas a lo mejor se caen, las pestañas se dan la vuelta.
Todo el día moqueando.
Claro,
efectivamente. Con el moquillo. Uh-huh. Bueno.
De todas formas, fíjate, vea el que tenemos aquí, Manu, que es de Alicante, temperatura muy parecida a Murcia en muchos puntos. También la humedad que tiene Alicante o Murcia en verano es tremendo, ¿eh?
Es horrorosa. O sea, sales de la ducha y estás sudando otra vez.
Eso es verdad.
Es que eso es así.
Porque aquí en Madrid es seco, hace calor y es muy agobiante, pero te puedes meter en la ducha y lo notas. Pero es que es verdad que el día que hace calor en la zona de Levante,
es tremendo.
No hay manera de quitártelo.
Nada. Es que es imposible. Y además, cada vez va a más, y sí, es como, bueno, pues nada.
Eso es cierto. Bueno, vamos a ver qué nota de voz en cuanto a las temperaturas los ponedores nos están dejando en el WhatsApp del programa.
Buenas noches, ponedores. Yo he sido ponedora de calles cuando trabajaba en tiempos y luego ahora soy ponedora de noche. Estáis hablando del frío. Bueno, sí. ¿En qué quedamos? ¿Soy friolera porque tengo mucho frío o soy calurosa porque tengo mucho frío? No lo sé. Lo único que sé es que vivo en un pueblecito noroeste de España, Cedeira. Aquí cuando llueve hace un frío y echo de menos el calor del verano de Madrid, calor de Andalucía. Hasta luego, seguir haciéndome las noches felices.
Qué atrevido bien. Tiene que ser uno para qué decir que echa de menos el calor del verano en Madrid y en Andalucía. Pero sí es cierto que cuando uno pasa mucho frío se acuerda y dice, jolín, pues yo prefiero el calor de Madrid.
Sí. Bueno, además, Bea, tú también ibas mucho por Estepona cuando eras más jovencita. También los terrales en agosto, cuando venía el aire de África, el calor que se montaba ahí.
Claro, el aire de Poniente, eran los días malos, que hacía un calor asfixiante.
Ahí me gustaba,
y yo, sin embargo, es verdad que en Estepona, pues en el Levante tenías que llevar hasta una rebequita, las cosas como son. En Málaga claro. Uno está bien en agosto, salvo que haya...
Finales de agosto, ¿no? Un poco...
Bueno, no te, porque vaya, es que te puede venir... También. Sí, es que como va cambiando, sí. dependiendo Poniente o Levante. Sí. En Cádiz es peor el Levante y, sin uh-huh. embargo, en Málaga es mejor el Levante. Y el Poniente es cuando te viene el aire de Terral y que hace un calor horroroso. Incluso está todo el aire como plomizo, ¿verdad?
Sí, digamos como que el Poniente es el aire más caliente. El claro. es el aire más fresquito.
Claro.
Y reconozco que en Estepona por la noche, uh-huh. en la mayor parte de mis agostos en Estepona, por la noche yo me tengo que poner un jerseycito.
Sí, sí, con Rebequita. Con Rebequita, sí. Sobre todo cuando está de levante, con una Rebequita que no molesta.
El y en microclima. El,
claro, y en el Poniente es curioso porque con el Poniente hace calor mucho. Exacto. Y el agua está tiesa porque exacto. viene del estrecho.
Tal cual.
Y el agua que ríete tú del Cantábrico.
Sí, sí, sí.
Cuando la gente dice, no, es que en Málaga el agua no está fría. El agua de Málaga cuando viene de Poniente y lleva 3 o 4 días... Mete tú ahí un pie. Corta.
Tremendo. Es que es tal cual. Bueno, vamos a coger el guión de esta película. A ver, cogeros este papel de guión.
¿Seguro ¿vale? que lo cogemos o no?
Sí, a ver, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ponernos serios porque es una película súper importante. Y esta es una película, yo creo que es fácil para todo el público. Hay que prestarle atención. Bea, ¿tú la has ensayado?
Yo lo he ensayado, sí.
Vale. ¿Manu?
Yo un poquito también.
Y me encanta la actriz, además.
Vale. Bueno, pues ahora digamos que este es el ensayo general, para luego, aunque lo repitamos, este es el importante. Ya luego tiene que ser el definitivo. Mariano, ¿estamos preparados? ¿Me permiten que les acompañe?
¿Cómo no? Adelante.
Estupendo. Así que esa es la razón de su extraño acento, ¿no?
Sí.
Estupendo. ¿Y qué hace aquí?
Pues tomar una copa con esta encantadora dama.
Bueno, ese placer no requiere explicación alguna. Quería decir, en este país. No está destinado en Francia, o sabría quién es usted, claro.
Es que conoce a todos los alemanes que hay aquí.
¿A los que valen la pena?
Vaya, supongo que ahí está el problema. Nos gusta pasar desapercibidos.
Así es.
No, bueno, bromas aparte, ¿qué hace en Francia?
Pues debo acompañarla al estreno del ministro Goebbels.
Ah, es el acompañante de la señorita von Hammersmarkenbachenstein.
Ah, así es la vida. Alguien tiene que llevar su mechero.
El capitán es mi acompañante, pero los tres son mis invitados. Somos viejos amigos desde hace tiempo. La verdad, más de lo que una actriz estaría dispuesta a reconocer.
En este caso, permítanme brindar por los tres hombres más afortunados del mundo.
Brindo por eso.
Ahora, ¿qué tal si jugamos?
Sí, una partida, venga.
Bea, yo quiero que des la calada otra vez.
No, pero
pareció una mascleta.
Te lo entiendo. ¿Eh?
Venga. Pero que estamos haciendo aquí efectos de sonido y todo en directo.
Ya. Es impresionante. Yo creo que va a ser por el efecto de sonido lo que va a ayudar a la gente a identificar la película, ¿eh? Venga, es que vamos no a ver puedo. Si los ponedores. Hombre, yo creo que ha quedado bien. La película es súper representativa.
Claro.
No, que
claro,
se ha encendido un puro. Pipa, pero no.
Tal cual. 950-6006. Si algún ponedor sabe a qué película pertenece la escena que acabamos de representar, que nos llame, porque si lo dice correctamente, tenemos un regalo para él.
Verano de locos, una apuesta, una caña y nosotros. Cuando me dijiste que no te soltara la mano y ahora que estás a mi lado. Que tengo más de lo que tuve, que llevo tu corazón guardado en mi nube. Que me gusta de ti, todo lo que veo. Que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo. Que yo soy más de rock, pero tú eres más de perreo. perreo, tú eres más de perreo, de perreo. Tirados en la arena, quitando hierro a los problemas, llorando entre risas y penas. Qué rápido pasa lo bueno, cuando no hay que pisar el freno. Perdidos por nuestro norte, jugando a perder el norte, besándonos como deporte. Que me gusta de ti, todo lo que veo, que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo, que yo soy más de rock, pero tú eres más de, tú eres más de perreo.
Andrés Piñeiro, ponedor, que nos acaba de seguir, y a Andrés le doy la bienvenida y las gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. También a Fran Barrado Campos, nos acaba de seguir. Fran, buenas noches, buenos días, gracias por estar poniendo las calles. Te recuerdo que si nos sigues por primera vez, aquí salta tu nombre en la portada de este monitor que tengo delante. Y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Hoy hablamos de si eres más de calor, si eres más de frío y sobre todo, ¿desde dónde nos dejas el mensaje que nos estás escribiendo en Facebook? Bea, ¿cómo están los ponedores?
Pues mira, hemos hablado de Málaga y ahí está Rafi escuchándonos. Dice, literalmente odio el frío. Mi sueño sería vivir en Canarias desde octubre hasta mayo. En verano soy otra persona, con ganas de vivir, de salir, de todo. Y en invierno... dice, no hiberno porque no puedo. Dice, yo si pudiera, lo haría. Besos grandes a toda la familia ponedora. Luego dicen que nos cuenta, a ver, yo ahora en invierno pues tengo mucho frío, creo que es desde que me quitaron la tiroides, pero en verano también sufro el calor y es que hace muchísimo. De todas formas, hasta hace 4 o 5 años yo todo esto no lo notaba tanto. ¿Será que me estoy haciendo mayor? Es una pena. Y nos dice que escribe desde un pueblo de la provincia de Valencia. Luego tenemos a Orlando, que escribe desde León. Dice, aquí imaginaos, hace un frío del carajo, pero cuando se jubile la mujer me pienso marchar a Alicante, al calorcillo, porque esto no lo aguanto.
Muy bien, muy bien, muy normal. Bien. Oye, vamos a mandar un abrazo a los valencianos que nos estén escuchando, que ya estamos en plenas fallas, lo van a dar todo este fin de semana y se lo merecen, ¿no? Es alucinante la cantidad de valencianos que nos escuchan y cómo se viven las fallas en Valencia. De hecho, Juan Andrés Ruber está cogido unos días para descansar y para vivir pues todo lo que tiene que ofrecer Valencia también en estos días. Ahora son las 4:29, 3:29 en Canarias. Hay ponedores que en vez de mandarnos una nota escrita a través de Facebook o a través del WhatsApp, prefieren dejarnos una nota de voz.
Hola, buenas noches. Pues hola. Yo soy una helada desde septiembre hasta mayo. Y junio, julio y agosto soy una calurosa. Y no soporto el calorazo, es que para mí es insufrible. Y este invierno, pues por razones económicas no hemos puesto mucho la calefacción. Y en casa estaba pues bien abrigadita. Bien abrigadita, y como teníamos la suerte que daba el sol por la mañana desde las 9 o así hasta las 4, pues la casita se calentaba, pero vamos, que de mayo, de septiembre a mayo, una helada, heladita y con calcetines, por supuesto, y durmiendo con pijama, claro. Bueno, hombre, muchas gracias por vuestros programas, siempre hacen llevar la noche con mucho interés. Gracias, un abrazo.
Qué bonito mensaje, muchas gracias.
Sí.
Sí, hombre, claro, con los calcetines son maravillosos, ¿sí?
Y los calcetines, todo, pero es que, no sé, yo, a mí se me, por ejemplo, en invierno tengo fría la nariz.
Sí, claro, todo claro, el invierno. Y las orejas, claro.
Las picotillas, sí, sí. Todo el rato. Es horroroso.
Y es en la punta, porque a lo mejor donde están los agujerillos, pues no está tan frío, pero lo que es en la punta está muy frío,
total,
¿verdad?
Total, como un perrete, dice, sí, pero sí. ¿Por qué tengo la nariz todo el rato mojada?
Es verdad.
Y fría. Es que pues porque hace frío.
Es verdad.
Yo no lo aguanto.
Bueno, esto es así. María Teresa Perdiguero, te mando un abrazo enorme. Me encanta el mensaje que nos has dejado en Facebook. Te mando un abrazo enorme y gracias por tu fidelidad a recordar los momentos de la jungla, del momento en el que se presentaba a Rosana. Y qué bonito lo que me acabas de poner, María Teresa. Te mando un abrazo enorme y sobre todo, gracias. Muchas gracias. ¿Hay más mensajes de los ponedores en cuanto a las temperaturas?
Buenas noches, ponedores. Te llamo desde Cantabria, aunque en realidad ahora mismo estamos haciendo un viaje a Alicante. Y bueno, pues hemos preferido hacerlo por la noche para llegar prontito por la mañana y poder disfrutar de todo el día. Estoy escuchando vuestro programa, que me está gustando mucho, y nosotros, mi marido y yo, también te recordamos mucho cuando estabas con Avellán. Así que no te sorprendas, porque tienes muchísimos fans. En cuanto al tema que estés tocando de la temperatura, claro, yo te digo, como vivo en el norte, pues yo soy de las que me gustan el veranito. Pero es que el veranito del norte no es el veranito del resto de España.
Claro.
El veranito del norte, el ideal serían 25 grados. Y el que solemos tener, pues puede ser 22, días tontos de niebla, en fin. Que yo prefiero el verano, pero porque vivo en el norte. Si viviera en el sur, ay, la calor, como dicen ellos, no la soportaría. Bueno, un beso y muchísimas felicidades por el programa.
Claro, bueno.
Qué maravilla.
Al
qué
final
maravilla.
El problema son los extremos. Claro. Pero claro, hay mucha gente del norte, mucha, lo digo porque yo coincido con muchos, que veranean en la zona de Levante y en la zona de Andalucía precisamente por eso, ¿no? No lo quieren para vivir, pero sí que dicen que claro, que la semanita que quieren de verano, la quieren de verano de verdad, no lo que tienen ellos. Yo tengo unos amigos que son de Galicia y ellos una semana siempre la pasan en Benidorm, porque como ellos dicen, es que nosotros viviendo en Coruña, pues tú imagínate, yo hay veces que tengo de verano dos días y otras veces ninguno. Claro. Están a 19, 18, 17 grados, 21.
Los que no tienen habitualmente el calorcito, claro, lo que quieren es bajarse al otro extremo de España, donde sabe que lo van a encontrar y donde van a tener un tiempo maravilloso, y luego viceversa.
Y los otros al revés.
También, los que están asados durante todo el año están deseando tener un tiempo de fresquito, y ¿qué hacen? Pues se suben a Santander, claro, se suben a Bilbao, a Donosti, y disfrutan. Es la maravilla, es lo grande que es España, es lo maravilloso que es alucinante. Bueno, yo no sé qué pasa hoy con la gente que está recordando los momentos de la jungla, que me encanta que la gente haga eso. Amo mi etapa en la jungla y amo esos momentos que vivimos, pues fíjate, en los 90, con tantos oyentes, y es verdad. Pero fíjate, Maríajo González Portilla acaba de dejar un mensaje y dice: Pulpo, muy buenas noches. Yo, por ejemplo, te sigo desde un programa que tenían los sábados por la noche. Nos acompañabas a los que no salíamos de marcha. Te pido por favor a ver si me puedes poner a Rocío Jurado para mi madre, que se ha quedado viuda y oía el programa por las noches con mi padre. Un beso, ponedores. Me llamo Maríajo. Fíjate qué situaciones tan bonitas. Esto es la vida. Esto es la vida, Bea.
Qué penita. Nos escriben muchas viudas y muchos viudos
diciendo
que escuchaban el programa, como ya llevamos 9 años, ya tenemos solera. Entonces, que escuchaban el programa, pues al principio, con su pareja que ha fallecido. Sí. Y qué pena tiene que dar, ¿verdad? Ponerte un día a sintonizar la radio y decir, pero ya no le tengo al lado. Ya. Pero desde aquí un beso enorme para todos ellos.
Es que muchas de estas personas que acabas de decir, Bea, pues nos contaban que oían... uno con pinganillo, el otro
ya pareja.
Quita ya el programa y no sé qué. Pues, mira qué interesante. Y le despertaba. Escucha esto. Entonces es alucinante. Historias de la radio, historias reales de la radio en torno a los ponedores de calles, que sois los protagonistas de este programa. Son las 4:34, una hora menos en Canarias. Hombre, con lo que nos gusta a los españoles, eso de tomar algo sin horarios de por medio, tenemos clarísimo que no queremos ser como los noruegos. Claro, estarás diciendo, oye, Pulpo, ¿tú esto por qué lo estás diciendo? Bueno, pues mira, te lo estoy diciendo porque Noruega, junto con Finlandia, es el país de Europa en el que antes se cena. A las 4 de la tarde, una familia de Oslo podría estar sentada ya a la mesa para cenar, mientras que en España, pues hay que decir que muchos a esa hora, pues estamos todavía terminando de comer.
Sí, sí, más o menos a esa hora es cuando nos estamos sentando, por lo menos yo, a comer. Y a las 4 mis hijos no están ni merendando, Pulpo. Pero no podemos juzgarnos los unos a los otros, porque como decía muy sabiamente Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. En esos países nórdicos, Pulpo, en invierno se hace de noche a las 3 de la tarde, claro, y no amanece hasta las 9 de la mañana. Y en verano nunca termina de anochecer del todo. Vamos, que es que no nos podemos comparar.
Pues lleva razón. Sabes que tengo que ir al extremo opuesto, porque fíjate la diferencia que encuentro. En nuestro país se cena de media entre las 9 y media de la noche y las 10 y media. De cualquier modo, en España es un hecho que no nos gusta que nos organicen nuestro ocio. A mí, por lo menos, no me gusta nada que me lo organicen. Es que en pandemia, los estudios afirmaron que fuimos los europeos que peor llevamos eso de tener los bares cerrados. Y cada vez que alguien se mete con nuestras costumbres, pues hay que decir que se lía. Lo digo por los comentarios de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Para empezar, la ministra miente. Jamás se llegó a reunir. Eso es falso. Yolanda Díaz, mientes. El sector de la hostelería ha salido en tromba a contestar a la ministra. Y es que, bueno, una cosa es hablar de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y otra de la hora a la que uno quiere o le gusta salir a cenar por la noche. No es un debate nuevo. Nuestros horarios, por ejemplo, son la pesadilla de los cronobiólogos que abogan, bueno, pues por un horario más compatible con el solar. También te digo que esta costumbre nos convierte a los europeos que menos dormimos, en los europeos que menos dormimos y que peor conciliamos. Pero claro, la poca profundidad del debate es sorprendente. Insisto, los españoles no queremos ser noruegos e invito a cualquiera, bueno, que haga una encuesta a pie de calle, pero claro, tampoco queremos ser alemanes ni italianos. Por ejemplo, Bea, ¿a qué hora cenan en el resto de países los europeos?
Pues hemos hecho un repaso. Nosotros, ya lo comentabas tú, estamos entre las 9:30 y 10:30 de la noche. Hay que tener en cuenta que hay veces que en Galicia, en agosto, a las 10:45 de la noche todavía es de día, pero de día, o sea, pero luz clara. Sin embargo, ¿cómo cenan en el resto de países? Bueno, Italia entre 8 y 9, evidentemente país mediterráneo, y son más parecidos a nosotros. Francia entre 7:30 y 8:30. Reino Unido, ahí ya subimos, entre 6:30 y 7:30 de la tarde. Suecia entre las 5 y las 6. Bélgica están entre las 6:30 y 7:30 de la tarde y Alemania entre las 6 y las 7. Lo sorprendente de todo esto es que, sin embargo, no somos unos europeos que no madruguemos. Los españoles desayunamos temprano. Lo hacemos pronto, en torno a las 7 u 8 de la mañana. Así que la pregunta es, ¿por qué cenamos tan tarde? ¿Qué influye para que se dé esta circunstancia? Bueno, los expertos lo tienen claro. Son tres factores. El primero, la luz solar. Como digo, hay tres meses al año en España que a las 10:45 de la noche es de día. Entonces, sí, claro, pues no te apetece cenar a las 6 de la tarde. Luego, la jornada laboral partida. En España, a diferencia del resto de Europa, hay muchos trabajos en los que se sale a las 8:09 de la tarde. Eso en Reino Unido, por ejemplo, es prácticamente impensable. Que a las 6 están todos recogidos. Y la sobremesa. Vamos, que dedicamos más tiempo a la comida de lo que hacen el resto de europeos. Mila Bascón es socióloga de la Universidad de Córdoba y a ella le hemos preguntado si existe un componente sociológico detrás de nuestro comportamiento.
Bueno, pues evidentemente desde el punto de vista sociológico, las políticas públicas no deberían ser generalizadas en cuanto al territorio, ¿no? Esto significa que se supone que en un proceso de diseño de una política pública o de una idea, ¿no?, se realiza un diagnóstico de situación en el que se ha estudiado y analizado el contexto social y cultural del territorio donde efectivamente se quiere implementar esa política o esa decisión, ¿no?
Hombre, es que teniendo esto en cuenta, ¿es una equivocación o no lo es eso de implantar otros horarios?
Realmente que compartamos un territorio político con otros países de la Unión Europea no significa que compartamos culturas, valores, costumbres o clima, ¿no? Por tanto, trasladar a nuestro territorio una decisión o una política pública sin atender el contexto propio, pues no te da seguridad, ¿no?, de obtener el éxito en esa implementación.
De hecho, lo más seguro es que fuera un fracaso. Eso de intentar poner límites a nuestros horarios, dudo que pueda funcionar. Esta profesora ha puesto el tema encima de la mesa con sus alumnos. Vamos a ver qué opinan ellos.
Tocaba el tema de explicar, bueno, tenía que explicar la sociología como ciencia, ¿no?, y la importancia de analizar los fenómenos sociales y los hechos sociales y las decisiones públicas bajo la influencia siempre de la cultura propia, ¿no?, de las costumbres, creencias y valores, ¿no? Y bueno, pues los mismos alumnos han comentado la noticia, ¿no?, diciendo que esto es un debate que tiene que ir mucho más allá, porque incluso habría que modificar otros horarios, como estabais comentando, porque sin ir más lejos, algunos de ellos es que salen de clase precisamente a las 9 de la noche, ¿no?
Claro, claro. Con lo cual no hace falta preguntarles a qué hora se toman ellos algo. Pero también es interesante el punto de vista de alguno de estos alumnos que trabaja durante el fin de semana como camarero. Hay muchos currantes como camareros en el fin de semana y que tienen que estudiar. Yo pregunto, ¿qué tienen que decir al respecto?
Bueno, había varios que trabajaban en la hostelería y decían que, bueno, que en un principio les parecía bien porque, bueno, pues podrían salir antes para estar con sus amigos, a lo que otros le han contestado, ¿y dónde vas a ir
si va a estar todo cerrado, ¿no? Entonces ha habido ahí un debate también sobre las condiciones laborales, ¿no? Se quejaban que el problema no era ya en sí, como estabais comentando, los horarios, sino las condiciones laborales en las que ellos trabajaban a veces, ¿no? Que no tenían por qué estar poniendo desayunos a las 6 de la mañana,
claro,
y cenas a las 9 de la noche, ¿no?
Bueno, es que esto es así. Yo creo que con esta reflexión se confirma que el debate quizás pues no se ha centrado donde debía, que son en las condiciones laborales, y esto es muy importante. Así que intentar legislar el tiempo de ocio es algo demasiado complicado, y más en España. Así que podemos entrar en horarios de otro tipo, pero que alguien te oriente a qué hora te tienes que tomar una caña, yo sinceramente no lo veo. 4:42, 3:42 en Canarias. ¿Cómo va tu madrugada? Gracias por escuchar la radio. Espero que estés por lo menos acompañado o acompañada. Saludo a la gente que nos está escuchando ahora mismo elaborando el pan. Fíjate, vea cuántos panaderos nos pueden estar escuchando. Me encanta que nos situemos y que les estemos visualizando, ¿eh?
A mí me gusta pensar que todos, o sea, toda la gente que está haciendo pan ahora mismo, que nos están escuchando, incluidos nuestros amigos de Molino Abajo.
Desde luego, que siempre están ahí. Y encima los del Molino Abajo que han mandado unas cositas súper deliciosas, ¿no?
Eso es, los molletes.
Los molletitos, qué rico, por
eso
favor.
Eso puede estar más rico.
Qué rico, por favor, ¿cómo nos vamos a poner, de
¿Tú
verdad?
¿Tú con qué te lo vas a tomar? Yo estoy pensando en sobrasada.
Sí, yo igual le pongo un poquito de grasa y un pimientito así, de estos verdecitos, así un italiano, pimiento italiano.
Lo que le pongas.
Sí, fritito, y una tortillita de patata.
Los molletes, los molletes del Molino Abajo son como Brad Pitt, lo que le pongas.
Sí, sí, es un éxito absoluto, de verdad, nos encantan. Y frío y calor, los ponedores colines, ¿eh? ¿Cómo se están manifestando hoy, eh?
Alonso, que nos escribe desde Zaragoza, dice que es muy friolero, dice, trabajo en una fundición y las paso canutas de calor. Y luego, claro, cuando llego a casa tengo muchísimo frío. También Sergio, que dice, yo soy muy friolero, pero cuando viene el calor tampoco lo aguanto, así que no estoy conforme con nada. Lena Eslava, cada año prefiero más el invierno porque las olas de calor son casi seguidas y en el sur es imposible dormir de noche, ahí lleva toda la razón. El problema de dormir de noche con el calor es complicado. Pero te cuento, Inmaculada, hablaba antes de la nariz, que yo tengo la nariz como fría todo el rato, y que algunas veces he pensado, digo, no habría nada para taparme la nariz, porque llevo el gorro, llevo las orejeras, llevo tal, pero y para la nariz. Y pone Inmaculada, yo soy calurosa, aunque también friolera, me falta una funda en la nariz en invierno.
Es que yo creo que no existe esa prenda, igual que están los guantes o la bufanda, no hay nada para tapar la nariz, ¿no? A no ser que te ponga la nariz que se ponía Fofito, ¿no?
Ay, claro, acabo de caer, puedes ir con el tapón.
Una pelota de tenis, la rompes.
Con una pelota, con una pelotita aquí puesta. Pues claro, la única manera, que al menos que yo conozca, es o que te pongas el verdugo, que entonces lo que te deja es los ojos. Yo es una cosa, le tenía una manía cuando era niña, lo del verdugo.
Porque picaba la cara, ¿verdad?
Yo qué sé, era una cosa que a mí me sentaba muy mal. Mi madre, de hecho, no era aficionada al verdugo, pero mi tía sí. Entonces, cuando el fin de semana decía a mi tía, me llevo a la niña, que me la llevo al... Yo decía, ya me cae el verdugo con mi primo. Porque yo no tenía verdugo, pero me ponía el de mi primo.
Claro, tú a lo mejor pensabas que el verdugo es porque ibais a atracar a alguien, ¿no?
No lo sé, no te creas. De hecho, me daban ganas de abofetearla a ella, pero o sea, la violencia salía por ahí, ¿no? Pero era una cosa que la tenía como mucha manía. Y luego he reconocido que es algo muy útil, el tema verdugo. Te tapa todo. Así, el cuello, las orejas, no deja nada al aire.
Queremos prendas que nos abriguen. Mira, vea, te voy a presentar a esta ponedora que fíjate qué bien se presenta.
Venga.
Hola, buenos días, Pulpo. Soy ponedora, me llamo Mati y te llamo de Sevilla. Adiós.
Ay, ¿con qué deje a dejar el mensaje?
¿Qué te ha parecido?
Me llamo Mati.
¿Qué te ha parecido?
Muy bien, qué gusto.
Pues venga, supéralo.
Pues es que tengo a otra mujer que también se ha tomado su tiempo para presentarse.
A ver.
Buenos días, Pulpo, que soy Mariló de Valencia. Soy ponedora. Os escucho todas las noches y la verdad es que me hacéis las noches mucho más amenas.
Muchas gracias, que está en fallas.
Muy bien, claro. Un abrazo bien fuerte. Tengo aquí un mensaje de Roberto Cabero que me pide el favor a ver si... Claro, Roberto, es que me ha mandado un texto que parece el Don Quijote. A ver, dice... Pulpo, ¿me puedes hacer un favor? Saluda a los falleros de la falla del Carrer de Llíria, en Benaguasil. Dice, y en especial a la fallera mayor Casandra, a la infantil Paula, al presi infantil Juan y al presidente Juan, para que disfruten de las fallas y el súper buen tiempo que nos va a hacer. Este mensaje lo manda Roberto Cabero García, que es un ponedor. Pues aquí está el mensaje. Es que es verdad, Roberto, va a hacer muy buen tiempo en Valencia.
Qué bien.
Y lo vais a disfrutar y mucho. O sea, que yo te felicito y a toda tu peña de Benaguasil, que además que tiene unas naranjas estupendas. Eso hay que decirlo.
¿Has tenido que resumir el mensaje entonces?
Sí, le he quitado dos comas. Roberto tiene, o sea, escribe muy bien. Y además se acuerda de sus amigos. Y eso también está muy bien.
Un beso para Roberto.
Claro que sí. Y luego te voy a presentar a este ponedor que tiene un nombre muy peculiar.
Buenas noches, Pulpo, Bea y todos los ponedores de calles. Rafael desde Villanueva de la Cañada.
Rafael de Villanueva de la Cañada. ¿Qué te ha parecido?
Muy bien, Rafael.
Ayer jueves a las 2 de la tarde estaba yo tomándome un aperitivo en Costimar, en Villanueva de la Cañada. ¿Mm? O sea, Villanueva de la Cañada es un paraíso de la Comunidad de Madrid. Rafael no, bueno, me saludó un señor, pero no recuerdo su nombre. No creo que haya sido Rafael, porque si no me hubiese dicho esto esta mañana al lado tuyo, Pulpo. No lo sé, no me sonaba la voz. Pero es maravilloso, te recomiendo, Bea, que cuando puedas te acerques a Villanueva de la Cañada.
Estupendo, pues lo tengo ahí apuntado. De momento el domingo tengo que ir al Escorial.
Perfecto, porque te pilla casi de camino, ¿eh?
Por obligación.
Te pilla casi de
que
camino.
El Escorial, por cierto, es un lugar maravilloso
también.
Ir a verlo, pero no voy a ir el monasterio. No voy a ir a ver el monasterio, pero tengo que ir allí al Escorial y comeré por allí, que se come muy bien también.
Desde luego que sí, acércate al puerto, ahí en el Escorial.
¿Ah, sí? ¿Pero me lo estás diciendo en serio? ¿Un lugar que se llama el puerto?
La Tasquita del Puerto.
La Tasquita del Puerto.
Está al lado del muelle. Ya verás qué guay. Es que me miras así y me entra la risa.
¿Del qué?
El muelle.
Del Escorial. Del monasterio.
Al lado, muy bien. ¿Dónde está la lonja?
¿Y ahí comen las palmeritas? No, eso es Morata.
Muy bien.
¿Qué es otro pueblo? ¿Vamos a recorrer la Comunidad de Madrid?
Bueno, cuando quieras podemos también dar una vuelta por Logroño.
¡Ja! Ahí hay que salir un poco. Oye, te cuento que tenemos un hombre que ha dicho, pues yo voy a ser la tarjeta de presentación número 4.
A ver.
Muy buenas noches, Pulpo, ponedores y ponedoras. Aquí Cristian desde Tenerife. Y nada, gracias por todo, que sin ustedes las noches serían mucho más largas.
Claro que sí.
Es genial, o sea, tenéis la opción de presentaros. Nosotros aquí estamos diciendo constantemente quiénes somos. También tenéis vosotros la oportunidad de decir quiénes sois, desde dónde nos escucháis y cómo llamáis. Que eso es súper importante. ¿Quién es la audiencia que tenemos al otro lado de la radio? 662-942-605. Y es que cuando te duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Da igual lo que sea, dolor de cabeza, dolor muscular o incluso el articular. Pero existe una solución contra todos ellos, es Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Porque ya sabes, al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta, recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Ahora mismo están pasando cositas. Ahí lo dejo. 4:53, hora menos en Canarias. Caldis.
Sí, vamos a un asunto y nos vamos hasta Singapur. Y ahí es que una mujer, ¿sabes lo que ha ocurrido? Que ha confundido el silbido de una serpiente con el de su cepillo de dientes eléctrico.
Se lo crea bien, el que no, pues bueno, que vaya a coger amapolas al campo.
Muy bien, estupendo.
Este era, ¿te ha sonado la voz o no?
No me ha sonado la voz.
Pues no lo traes.
Se lo crea bien, el que no, pues bueno, que vaya a coger amapolas al campo.
Es don José María Gutiérrez Guti.
Joder, bueno, no le tengo registrado. Hombre, ha jugado muy bien a fútbol, pero no tengo su voz registrada.
Muy bien, muy bien. Ha jugado muy bien, pero sí es verdad que era un poco trasto. Bueno, un poquito difícil de creer sí que es que alguien confunda el silbido de una serpiente con el de su cepillo de dientes, pero tú has confundido mi calada a un cigarro con qué era, que he hecho así. Y has dicho, así, eso es...
Con un cohete, ¿no?
Como un cohete. Bueno, sí. Pues eso, pues es difícil de creer también. Debe ser la humedad o el calor que tienen allí lo que te hace flipar mucho. El caso es que esto de los cepillos eléctricos ha ido evolucionando bastante, pero hasta el punto de no saber diferenciarlos del sonido de una serpiente...
¡Pues estás loca!
Pues sí, la mujer se llama Xiam, llegó a grabar el sonido que escuchaba, se lo envió a un equipo de rescate, pero lo mejor de todo es que el equipo de rescate se pensó en un primer momento que sonaba como una cobra escupidora negra, que ahí había que tener cuidado porque era una especie venenosa.
Se me están quedando las ganas de beber.
Esto evidentemente hizo que les entraran las presas a todos. Fueron al domicilio de Xiyan, pero lo que encontraron fue un cepillo de dientes en mal estado. Pulpo, ¿cómo estarían en la casa el equipo de rescate que hasta llegaron a pensar que había 2 o 3 cobras?
La gente es que son muy locos, todo muy loco.
Todo este follón se montó porque había un cepillo de dientes roto que hacía un ruido raro. Claro. ¿Tú alguna vez has escuchado algo en tu casa que te has vuelto loco, pero completamente loco, pensando que era un bicho y era la mayor tontería del mundo? Pues tipo un grifo mal cerrado.
No, bueno, ese era un goteo que daba bastante miedo, pero sí que en algún momento a lo mejor se ha metido una mosca que zumbaba mucho.
Y te ha vuelto loco.
Sí, por otro lado, ese ruido y todo el mundo en casa buscando, pero ¿esto de dónde viene? ¿Dónde está el animalico? Y es que estaba detrás de una cortina, que era su sitio, lógicamente, entre un cristal y una cortina.
Claro, pero reverbera, ¿no? Hace así.
Claro.
Y encima da con el cristal y el sonido es peor.
Claro, y apetece acercarte y coger directamente lo que es la cortina y empujar a la mosca contra el cristal. Y luego sale todo el mundo perjudicado, claro.
Sí, yo soy de menos buscar a los bichos. No me molestan las moscas, los mosquitos. Pero mi marido sí, le hemos regalado un matamoscas que es extensible. Es curioso, ¿no os has visto?
No lo he visto.
Es muy curioso, vez. Llegas hasta el techo con él. Lo puedes bien, extender. O sea,
extensible,
y ya lo utiliza, sí, ya lo utiliza para.
El brazo del doctor Gache, ¿no? Pues ya, el inspector Gache.
Sí, y lo utiliza para prácticamente todo. O sea, ya al final nos va a dar un sopapo a nosotros. Pero sí, es un matamoscas de toda la vida. Ajá. ¿Tú has tenido matamoscas alguna vez? ¿Lo has usado o no?
Sí, pero sobre todo en verano, en Estepona, cuando hago las, claro, las sardinas, que no veas la que se lía.
Eso es. Y este es extensible. Así que te lo recomiendo porque para la próxima vez, pues búscalo. Y es bueno,
déjamelo un día, te lo digo porque también lo quiero aprovechar para rascarme la espalda.
Ya te digo, le puedes dar un sopapo a Laura desde una buena distancia. No, si un día no te está molestando, le haces ras.
Preferiría no.
Te puede valer. Bueno, vamos a irnos con la bichota, Pulpo, porque Karol G empieza a ser de otro planeta. ¿Tú sabes cuánta gente entra en un concierto en el Bernabéu?
Pues me imagino que entre 50 y 70 mil personas.
Eso es, más o menos están habilitando para 55.000, 65.000, dependiendo del concierto. Bueno, pues la colombiana va ya por su cuarta fecha.
¡Joder!
Seguida en el Templo Blanco. Tras vender todo para el día 20, 21 y 22 de julio, han dicho, pues vamos a ir a por la cuarta. Y entonces han salido ya a la venta las entradas para el día 23. Cuatro fechas en el Bernabéu, Pulpo. Una pasada y de momento, probablemente se supere con el tiempo, pero de momento va a tener el récord, claro.
Es una locura. Lo que va a venir al Santiago Bernabéu, que por cierto, el pistoletazo de salida, el primer concierto va a ser el Locos por la Música, Locos Bernabéu, el próximo viernes 26 de abril. Ya iré contando un montón de cosas porque hemos llegado a un acuerdo con ellos y vamos a hacer un montón de cosas en este programa con este gran concierto que tengo el honor de presentar en el Santiago Bernabéu. Lo que va a hacer ese estadio a raíz de eventos, patrocinios, grandes conciertos, va a ser una auténtica locura. Nos vamos a equiparar a los mejores lugares de conciertos del mundo.
Pues mira, es que yo tengo un contacto, y dicen, en el Bernabéu está ya todo cogido, todo cubierto, hasta el año 2026. Lo único que no está anunciado, pero prácticamente están eventos hasta el año 2026. Y es que es alucinante.
Eventos de empresa, yo tengo una contratación para el mes de noviembre y efectivamente no quedan días. O sea, lo que va a suceder en el nuevo Santiago Bernabéu, que insisto, nacerá todo el 26 de abril a las 5 de la tarde. Cualquiera que se meta en mi Instagram, el pulpo-oficial, va a ver la información y va a ser alucinante, Bea, va a ser increíble. Pero mira, ahora Karol G, fíjate también qué exitazo va a tener esta chica, que se lo merece, por cierto, ¿eh? Seguimos remando en la misma dirección. Ten en cuenta que arrancábamos a eso de la 1:30 de la madrugada tras el partidazo. En la próxima hora vamos a invitar a este estudio pues a una visita de un dúo mexicano número uno a nivel mundial que nos van a visitar y van a poner las calles desde aquí con nosotros. Ahora tenemos que actualizar la información con Álvaro Coutelén. Gracias por estar en COPE. Gracias por ser ponedor de calles. Sí, no.